Seguimos en Voces RCN con Horacio José Serpa, Daniel Palacios, Jairo Libreros y Francisco Bernate, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sobre otro tema del transporte, también que ha generado enormes opiniones en el país, y tiene que ver con las denuncias que hiciera Francisco Santos sobre una retención ilegal de su hija en unos hechos que ocurrieron esta madrugada, sobre la 1:30 de la mañana. Ella, junto con otra amiga, solicitó un servicio de Uber. Unos taxistas montaron esto que llaman los retenes ilegales, no le permitieron movilizarse al vehículo. La hija de Pacho llama a uno de los escoltas de su papá, quien llega en una camioneta para rescatarla literalmente del vehículo. Ellos van en dirección hacia el Cantón Norte, son perseguidos por estos taxistas que destruyeron la camioneta, que es además de seguridad del Estado. Se llevaron hasta las placas por las imágenes que pudimos ver a través de las imágenes de nuestra tele, y él ha puesto de presente esto, que vienen actuando casi como grupos paramilitares los taxistas, o algunos de los taxistas, impidiendo el servicio de Uber. El gobierno en el mes de noviembre expidió un decreto con la reglamentación, o lo que sería la reglamentación de este tema, y le dio a Uber un plazo de 6 meses. Pero quiero preguntarles si esto realmente se salió de toda madre, profe Bernate.
Pues, Alejandro, por primera vez aquí no estoy en condición exclusiva de panelista, sino como parte interesada, porque pues tenemos la representación de la familia Santos en este asunto tan delicado. Y aquí hay un antecedente, dos antecedentes que son muy delicados. Lo primero es que está evidenciado que no es la primera vez que hay un retén de este tipo, un retén que es ilegal, donde los señores taxistas, un grupo de ellos, porque hay que decirlo, no son todos, ni todos apoyan este tipo de causas, deciden que son ellos los llamados a controlar si los ciudadanos usan o no usan Uber. Eso ya venía ocurriendo y así está documentado. En segundo lugar, hay unos audios que están circulando por la red, al que seguramente nuestra audiencia ha accedido, donde ellos dicen que hay que actuar como un grupo paramilitar, que hay que contratar a unos señores y que hay que tomar las medidas de hecho. Todo esto, desafortunadamente, ya estaba puesto de presente, pero no se actúa hasta que a esto no se le pone un rostro, y desafortunadamente le tocó a la hija del vicepresidente Francisco Santos, que el relato que tú has hecho es un relato preciso, fue lo que sucedió. Desafortunadamente las palabras se quedan cortas a la hora de describir la barbarie, el nivel de vandalismo de quienes cometieron este secuestro. Y hay que mencionar que los hechos se pusieron en conocimiento de las autoridades a primera hora. El apoyo de la Fiscalía General de la Nación ha sido irrestricto. Se cuenta con abundante evidencia que va a permitir la pronta judicialización de los responsables. Las personas, por supuesto, todas muy afectadas. Estos son hechos, y hay que decirlo claramente a nuestra audiencia, son hechos de secuestro. El que uno vaya en un Uber o no, no da lugar a que a uno lo retengan en contra de su voluntad, le rompan un carro a piedras y hagan todo lo que sucedió y que hemos puesto de presente. Reiterar que no son todos los taxistas, pero asimismo decirlo con toda la fuerza, este es un delito muy grave que se salió de control, y hacemos un llamado de atención a las autoridades, porque no puede ser que estén funcionando en sitios tan visibles y tan concurridos retenes ilegales de parte de los conductores de taxi.
Concejal Horacio José Serpa.
Bueno, mira, a mí me parece que esto es inaceptable lo que pasó ayer, que en plena ciudad, en la calle 85, exista un retén de taxistas y no llegue la policía y no aparezca ninguna autoridad y prácticamente secuestren a una persona. Eso ocurre todos los días, pienso yo, o todas las semanas. Ayer le ocurrió a la hija del señor ex vicepresidente, el doctor Francisco Santos, pero eso debe pasar todas las semanas en todas las localidades de Bogotá. Eso es lamentable, eso es inaceptable, y las autoridades deben primero ejercer su autoridad para que esto no siga ocurriendo. Ahora, ¿cuál debe ser el problema? La reglamentación de Uber. Ese decreto,
que no la están debiendo todavía,
ese decreto no dejó contentos ni a los taxistas ni a los a Uber, al servicio de Uber. Por ejemplo, UberX no ha sido reglamentado, no paga impuestos. Hombre, yo creo que el gobierno nacional sí debe meterle la mano y darle soluciones a este problema lo más pronto
posible. Y ya está leyendo que incluso va a entrar Cabify, que es otra aplicación que existe y que por lo menos es muy utilizada en Ciudad de México. Concejal Daniel, ¿qué hacer también frente a esta situación?
Lo primero es, de manera enérgica, rechazar esta clase de comportamientos. Vemos que eso es crónica de una muerte anunciada. Eso viene desde hace rato escalando, 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 y lo próximo que vamos a tener es una fatalidad. lo próximo que vamos a tener es un incidente mayor. Y aquí hay que hacer una reflexión. Le pasó a la hija del exvicepresidente Francisco Santos, así como le ha pasado ya a varios ciudadanos, eso no es algo nuevo. Y ya han existido algunos videos en redes sociales de otras personas que también lo tuvieron, hasta la actriz porno Esperanza Jiménez también fue hostigada en algún momento por los taxistas.
Esperanza Gómez.
Eso finalmente se desmintió, o más bien se aclaró el suceso y no tenía tanto que ver con que ya fueran un Uber y fueran taxistas. Es,
pero digamos que es algo que ya ha venido sucediendo.
Se queda como un príncipe cuando le confunde a Esperanza Jiménez en su casa, ¿no?
Pero yo no quedo mal. Pero yo no quedé mal porque me parece muy respetable Esperanza Gómez. Ella hace un trabajo y es respetable como todo el mundo.
La pregunta aquí que tal vez uno se tiene que preocupar es... Yo vi las fotos del carro en donde sacaron a Carmen Santos. Uh-huh. Y qué tal que hubiera sido una persona que no tuviera un carro blindado.
Se muere.
Qué tal que no hubiera sido una persona que tuviera acceso a una escolta. Esa gente no sabía quién era. Y lo que estaban mostrando aquí es una agresión y una violencia desmedida y desproporcionada. Y lo que tenemos que hacer un llamado aquí ya es a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Es imposible que en la capital del país... los que tengan la capacidad de reacción, los que monten retenes y retenes aquí, sean los taxistas y no la policía, y que la policía no llegue, y que la policía no tenga capacidad de controlar una protesta o una asonada, como fue lo que trataron de hacer ayer, eso es inaudito, y por eso el llamado tiene que ser a la Policía Metropolitana de Bogotá a que tome cartas en el asunto, y a la Fiscalía a que comience a judicializar a los individuos que toman esas actitudes violentas y que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Esto aquí estamos hablando ya de la vida y de la integridad física de los ciudadanos. Esto es inaceptable.
Profesor Libreros.
Uno de los temas que el conflicto armado o la discusión sobre el conflicto armado o la discusión sobre la FARC o sobre el posconflicto, yo creo que esa discusión nos ha tapado o ha ocultado una cantidad de males endémicos, de problemas de violencia y de actividades criminales. Hace muchos años, en la década del 90, una investigación de la Policía Nacional determinó que la gran capacidad de seguridad del cartel de Cali en la época de Samper, cuando se buscaba capturar a Miguel y a Gilberto Rodríguez Orejuela, giraba en torno en su esquema de seguridad. Y el esquema de seguridad era muy sencillo: un sistema amplio de taxis. Los taxis tienen la capacidad no solamente de tener una cobertura a la ciudad, sino un conocimiento preciso de rutas de escape y sitios donde se puede ocultar diferentes personas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo creo que el tema de lo que estamos viendo en Bogotá es un asunto de control del gremio de los taxistas. Es un asunto que compromete la seguridad ciudadana de los bogotanos y por eso debería tener un comportamiento completamente diferente, que no solamente fuera policial, sino que tuviera unas repercusiones mucho más importantes. El gremio de los taxistas, lamento decirlo, sé que muchas personas vinculadas al gremio no tienen nada que ver con esto, indudablemente muchos en estos momentos nos están escuchando, pero hay un sector que tiene comportamientos mafiosos, que considera que puede hacer uso de su capacidad de control de la ciudad y de actos de violencia para favorecer sus intereses y de terceras personas, porque muy seguramente tenemos gente detrás de esto, y yo creo que si no tenemos un control preciso de ciertos gremios, difícilmente vamos a garantizar la convivencia en la ciudad.
Yo quería ahí decir una cosa en conexión con lo que decía el profe Libreros. Mire usted, en estas horas lo que ha sido la reacción del gremio de los taxistas. A primera hora sale su representante a mencionar que lo que hay aquí es que los escoltas iban borrachos y al momento de huir habían arrollado a un policía y a un taxista. Ambas situaciones absolutamente descartadas por prueba y por videos y por todo, es falso. En segundo lugar, nos indican que ellos tienen derecho a hacer sus retenes porque la gente va en un medio de transporte ilegal, es decir, un derecho a secuestrarnos en las calles de nuestra propia ciudad. Pero además nos dicen que el problema no es con ellos porque es que hay mucho taxista reinsertado de la guerrilla o del paramilitarismo. Entonces yo le pregunto a nuestros oyentes, primero, ¿por qué el gremio de los taxistas no repudia y no toma distancia de quienes acuden al secuestro como una forma de manifestar su desacuerdo? Porque es que la mayoría de nuestros taxistas son gente buena, que yo estoy seguro que repudian este tipo de acciones, pero a diferencia de quienes no lo son, no condenan este tipo de actos. Y por último, hoy en día, si hay uno de nuestros oyentes que va a salir esta noche de viernes a tomarse algo y no quiere llevar su vehículo, tiene dos opciones: subirse a un taxi, cogerlo en la calle y exponerse a un paseo millonario, o subirse a un Uber y terminar secuestrado. Entonces, estamos volviendo a lo que Juan Gabriel Vázquez nos describe perfecto.
No voy a salir, profesor Bernal.
No, Juan Gabriel Vázquez dice eso, que nuestra generación, que es la generación de los bombazos, sí, vivía era de fiesta en casa, y al llegar, por favor, me llama. Estamos volviendo a estar secuestrados, pero esta vez dentro de nuestra propia ciudad.
Oye, pero es que hay una cosa curiosa. Yo, por razón de mi trabajo como corresponsal de RCN Radio en Washington, pues paso la mayor parte del año en esta ciudad, y por razones de trabajo a veces me toca ir a entrenar a Nueva York. Aquí en Estados Unidos el Uber está legalizado. Aquí en Washington el auge del Uber es impresionante por dos razones, y yo digo esto con el mayor respeto por los taxistas, porque en Bogotá usualmente tomo taxis prácticamente todos los días. Lo que pasa es que aquí en Washington pasa lo siguiente: la mayor parte de los taxistas, y se lo oigo a la ciudadanía de Washington, son muchos de ellos se enfadan por cualquier razón. Por otro lado, muchos de ellos son de la India o de Pakistán, países muy respetables, pero lo que pasa es que suelen almorzar o comer dentro del taxi, y cuando están en la temporada de invierno, pues no abren las ventanas. Entonces, el dentro del taxi, y repito, es muy respetable, el huele usualmente a curry. El olor a curry es un olor muy penetrante, que es la comida pues de los pakistaníes, y además es deliciosa. Pero por supuesto, si un pasajero quiere abrir la ventana, regañan al pasajero. Eso ha hecho que un porcentaje grandísimo de la clientela en Washington se pase al Uber, y lo mismo pasa en Nueva York, que es una ciudad enorme. Y el auge del Uber es tal, y voy a decir aquí, yo respeto a los taxistas y entiendo el argumento de los impuestos que ellos pagan, lo que tienen que desembolsar por una licencia, pero el éxito del Uber en Estados Unidos es tal que hoy mismo, la aerolínea más grande del mundo, que es American Airlines, o la más grande de los Estados Unidos, ha hecho un acuerdo con Uber para que a los pasajeros que no puedan ir del hotel en un autobús pequeño hasta el aeropuerto, vayan en Uber. Acuerdo entre American Airlines y Uber. Con todo esto, lo que quiero decir es que la fuerza del Uber, por lo menos internacionalmente, yo sé que en Europa es distinto, pero en Estados Unidos es imparable. Yo no sé ese problema cómo lo irán a resolver, pero por supuesto, con actos como lo que ocurrió la madrugada pasada en Bogotá, que debe suceder muchas veces, pues no se va a llegar a ningún lado.
Juan Carlos, le habla una pregunta muy puntual para conocer su percepción ahora que estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Cuál hubiera sido la reacción en los Estados Unidos si taxistas retienen a una familiar del presidente Barack Obama? Porque aquí fue así. Hay una persona que es familiar del presidente de la República,
o a quien sea,
y la retienen. Yo le aseguro que el Pentágono ya habría caído, ya estarían todos. Pero aquí la realidad es que el mismo escolta, que heroicamente le salvó la vida, hoy está judicializado.
Yo le ayudo con la respuesta, Juan Carlos. Le ayudo con
la respuesta. Sí, pero hay que tener claro que la inmensa mayoría de los taxistas son personas honradas. Pero si hubiera pasado eso en Estados Unidos, sea la hija de Barack Obama o sea la hija de cualquier persona, si una denuncia de esas habría puesto a las autoridades inmediatamente pues a perseguir a las personas que cometieron ese atropello. Y seguramente las habrían arrestado.
Juan Carlos, yo quisiera añadir una cosita a lo que estábamos diciendo, y hay que tener en cuenta unas cifras en Bogotá. Bogotá tiene alrededor de 50.000 taxis. Son más o menos 90.000 taxistas. Eso quiere decir que no podemos generalizar a toda una población que lo hace, y en eso tenemos que ser muy claros y muy responsables. Los taxistas también prestan un servicio muy importante para la ciudad. Lo que tenemos que rechazar de manera enfática es la violencia, es que algunos taxistas quieran coger la justicia por sus propias manos, que quieran tener un dominio de la fuerza cuando ellos no la tienen. Aquí el único monopolio de la fuerza la tiene el Estado. El único que puede hacer un retén es el Estado. El único que puede judicializar a alguien o meter en la cárcel es el Estado. Y eso es lo que tiene que quedar claro, y es labor de la policía y de la fiscalía tomar cartas en el asunto.
Pero mira, adicionalmente pasa lo siguiente: los taxis no suplen la demanda en hora pico. Sí. Y está el servicio de Uber, que es cómodo, que son modelos de vehículos nuevos, ¿sí? En donde la gente es amable y pues la gente lo toma. La gente lo pues toma.
En Nueva York ha pasado eso. Es como hay clientela suficiente para los taxis y el Uber, pues los taxistas han accedido a que los del Uber trabajen, y por supuesto a los del Uber les están cobrando por una licencia. Porque en eso los taxistas tienen razón.
Claro.
Ellos están pagando por unas licencias, y eso es mucho dinero, y en eso tienen toda la razón. Pero pues las cosas son como son.
Juan Carlos, yo me pregunto algo sobre ese último tema. Indudablemente hay unas reglas de juego y hay unos impuestos que cancelar, pero si uno se da cuenta quiénes son realmente los titulares de los taxis en Bogotá, se lleva una sorpresa. Por cada 100 taxis en Bogotá, 99 son de personas que no los conducen. Y aquí hay unas sociedades muy importantes que han monopolizado un asunto que debería ser regulado por las reglas del mercado o tener una reglamentación especial por parte del Estado, y aquí no existe eso. Aquí se inventaron algo del cupo que vale aproximadamente 100 millones de pesos, que es una cifra muy importante, y solo ciertos sectores o empresarios están en capacidad de pagar ese cupo, y hacen un proceso de tercerización en donde quienes llevan la peor parte precisamente son los conductores, que son los que resultan o involucrados directamente en este tema o han sido utilizados para el efecto. Y un comentario pequeño, Juan Carlos, sobre la inquietud que planteaba el profesor Bernate. Si en Estados Unidos llega a ocurrir algo similar con el hijo de un presidente o de un ex vicepresidente, se considera un asunto de seguridad nacional y tiene un tratamiento completamente diferente.
Es una ofensa federal.
Sí.
No, por supuesto. Pero lo que uno extraña aquí es que el representante de los taxistas sale a armar cortinas de humo en vez de repudiar este acto, de explicarnos cómo es que circulan unos audios donde lo que hay ya es un verdadero concierto para delinquir, y el que las autoridades en manos de quién estamos, por Dios. O sea, esta noche cualquiera de nosotros puede caer en un retén de unos taxistas y está usted en tierra de nadie.
Doctor Bernate, le quería preguntar un poco en la línea de reglamentar no solamente Uber, UberX y también el tema de los taxistas, es decir, acondicionar o más o menos aclarar las condiciones en las que están trabajando y que están cumpliendo el tema de los cupos y a quién está a nombre de cada taxi. Pero en caso de que todo eso se reglamentara, de que Uber, UberX fuera legal en Colombia y también los taxistas se les exigiera más, esa guerra que existe ahora terminaría, porque es que estamos hablando de además de muchos meses. Si no recuerdo mal, el año pasado, durante el Estéreo Picnic, hablamos de marzo de 2015, hicieron esa, taparon o impidieron el paso de los Uber que iban a recoger a personas. Entonces, ¿esa guerra se acaba si se reglamenta?
Yo creo que, digamos, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y es que esta dificultad en determinar si es legal o es ilegal, el que no se genere esa diferencia, pues claramente dificulta el que la autoridad pueda actuar si es que es ilegal, o el que pueda protegerlo si es que es legal. Pero más allá de eso, yo no creo que la solución a estos niveles de violencia a los que estamos llegando se conecte necesariamente con la expedición de un decreto por parte del presidente de la República, que hay un tema más de fondo, porque el asunto es estrictamente económico de un sector de los taxistas que no permiten que opere una alternativa diferente que los ciudadanos han avalado. Entonces, así tú las reglamentes, estas peleas y estas discusiones no van a parar. Yo creo que necesitamos una judicialización efectiva, porque tú pones el ejemplo de Estéreo Picnic, que fue hace 2 años. ¿Cuántas personas están judicializadas por ese hecho? Tal vez este, porque hay una persona visible, pueda resultar en algo. Ojalá resulte en un antecedente, pero mientras nosotros los bogotanos no andemos en unas calles en las que nos sintamos tranquilos, en las que no exista paseo millonario, en las que no existan retenes ilegales, pues de nada sirve reglamentar o no reglamentar el Uber. El tema es de seguridad.
Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no, si establecemos reglas de mercado, es más, yo me atrevería a ir mucho más lejos. Si rompemos este nivel de reglas pernicioso que solamente beneficia un sector del empresariado bogotano vinculado con el manejo de los taxis, las cosas cambiarían. El tema de seguridad indudablemente demanda otros asuntos, pero creo que si hay reglas de juego claras, establecidas, el mercado se encarga de asignarle los justos precios al tema y podemos tener fácilmente taxis, UberX y Uber tradicional.
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Libreros. Aquí la solución no es solamente mano dura y policía y militarizar la ciudad y a las malas vamos a arreglar esto. No, el gobierno debe interesarse y debe prontamente reglamentar esta situación. ¿Cómo Uber paga impuestos? ¿Cómo Uber se acoge a pico y placa? ¿Cómo UberX también funciona correctamente? Sí. Pero aquí no podemos decir que la solución para todos los problemas es ponerle un policía a Transmilenio, un policía a cada esquina, un policía a cada barrio, porque no es la solución y así no se va a lograr nunca.
Nos quedan pocos minutos y queremos preguntarles sobre otro asunto que está en la agenda.